Hola, queridos amigos de la folclórica y de Nacional. Soy Jairo y esta introducción con aires de Vidalita es la llave que nos permitirá a Jaco y a mí, él desde la producción y la edición, y yo desde la presentación y también de la producción que compartimos, por cierto, intentar como cada semana un nuevo recorrido por la música, las historias y las leyendas de aquí y de allá. Hoy, en la primera parte, vamos a adentrarnos en un lugar mágico y misterioso. Un lugar donde las leyendas se confunden con la historia real, siendo ambas partes primordiales de una misma trama. Francia es un país en el que las distintas regiones que la componen tienen marcadas diferencias. Pero de todas ellas no hay ninguna que posea un pasado más místico y legendario que el de Bretaña. La península montañosa que se extiende por el extremo noroeste del país y se adentra en el Atlántico dejando, para las vistas aéreas sobre todo, una delgada línea de costas abruptas. Pero vamos a empezar por el bosque de Broceliande, en el que tuve la ocasión de internarme con un equipo de producción para presentar desde allí un programa para la televisión francesa. Si lo que se busca es profundizar en las entrañas mismas de las leyendas artúricas, Broceliande es el punto de partida ideal. En la actualidad la llaman Bosque de Pimpon, y también es cierto que lo que queda de él es apenas un vestigio de lo que fuera una gran masa forestal que cubría el corazón de la península durante la Edad Media. Pero para la mayoría de la gente, Broceliande continúa siendo el lugar donde los caballeros de la Mesa Redonda encontraron un escenario a la medida de su destino, la búsqueda del Santo Grial escondido en el milenario bosque del centro del mundo. Cuando estamos allí y nos dejamos atrapar por la naturaleza, conseguimos alejar nuestros pensamientos de la realidad. Quiero decir que nos evadimos de ese bullicio sordo y continuo que es el fondo sonoro de las grandes urbes modernas y nos liberamos del caos con el que convivimos a diario. Solo entonces nos adentraremos de lleno en el escenario donde convivían el rey Arturo, el mago Merlín, Lancelot, Viviana y todos esos personajes que convivían en la rica mitología celta. Luego, si decidimos continuar explorando por ese paisaje idílico, debemos saber antes que son más o menos unas 7.000 hectáreas de bosques las que nos conducirán al Valle Sin Retorno, donde, según cuenta la leyenda, la enigmática Morgana, hermanastra del rey Arturo y discípula del mago Merlín, al sentirse traicionada por el caballero Boyomag, se vengó encerrándolo a él y a todos los amantes infieles en una prisión levantada en el aire sobre el Lago de las Hadas.
Thank you.
En Karnak, ya más próximo a la zona costera, las alineaciones de megalitos. Los megalitos son esas formaciones de dos piedras erguidas con otra piedra formando una suerte de techo, las habrán visto seguramente en algunas fotografías, y que en la región suman más o menos unos 3.000, siguen constituyendo una incógnita para los estudiosos de la arquitectura sagrada y funeraria. En las marismas de Jön Eles se encuentran las puertas del infierno, y las rocas entre las que se oculta la Gruta del Diablo, a la que solo se accede por unas escaleras que por su apariencia dan la impresión de conducirnos directamente al infierno. No lejos de allí, en Wellgoth, junto al Río de la Plata, llamado así no por nuestro río color de león, sino por la existencia allí de unas antiguas minas de plata abandonadas. Ahí está la piedra que tiembla, que pesa alrededor de 137 toneladas. Y no hay que olvidar la bahía de Duamemes, junto a la punta del Ras, donde tiene su origen una de las leyendas bretonas más apasionantes. Es la de la ciudad sumergida de Ys, Y-S, Ys, que fuera construida por Gradlon, el rey de Cornualles, y la construyó para satisfacer un capricho de su hija, la princesa Daí. Ys estaba protegida del mar por un complejo conjunto de diques con compuertas cuyas únicas llaves existentes estaban en poder del rey. Pero su hija tenía muchos amantes, de los que según cuentan se deshacía con un rotundo golpe de máscara después de pasar la noche con cada uno de ellos. Hasta que conoció a un joven príncipe que apareció de la nada y se adueñó de su corazón. Convertida en su amante, David accedía a todos sus requerimientos. Una noche le pidió que robara las llaves de las compuertas a su padre, y ella lo hizo. Pero el apuesto príncipe resultó ser nada menos que el diablo, quien nada más recibir las llaves abrió las compuertas y la ciudad se inundó, causando su destrucción y su desaparición. A partir de entonces, aquella que había sido la ciudad más hermosa, la más bella del norte de Francia, se convirtió en la ciudad fantasma sumergida en la bahía.
Bleib mal um gut an no diggers, geh, bleib mal um gut an no diggers.
No es de extrañar que escritores de la talla de Flaubert o Víctor Hugo adularan en sus escritos a esta bella esquina de la costa atlántica francesa. Un lugar donde los atardeceres son hermosos, donde al llegar la noche emerge del mar el faro de la Vieille, cuya luz sube y sube y sube hasta alcanzar el cielo para convertirse en guía de los pescadores de estrellas. Fueron varios también los cineastas y sobre todo muchos los autores que fueron inspirados por ese universo mágico. El célebre ilustrador canadiense Harold Foster, en las primeras entregas que hizo de las aventuras del magnánimo Príncipe Valiente, incursiona también por el mito y las leyendas artúricas. Entre ellas, la que mayor interés despierta es la del enigmático Merlín, el mago más poderoso del que se tienen noticias en Occidente. Después de su introducción en la leyenda arturiana, se convirtió en uno de los personajes más importantes del imaginario y la literatura de la Edad Media. Hijo de una princesa llamada Dived y de un demonio que al adquirir apariencia humana podía intimar con mujeres, su nombre se asocia casi permanentemente al del rey Arturo, a quien aconsejó y llenó de sabiduría para que reinara correctamente en el reino de Camelot. Por sus poderes sobrenaturales, Merlín podía predecir el futuro, entender a los animales, hablar con ellos. También podía volar, cambiar de forma, hacerse invisible cuando quisiera. Tenía contacto con dragones, con hadas, con gnomos y todas las demás criaturas del bosque, además de conocer todos los secretos del universo. Siendo ya un anciano, Merlín conoció a Nimue, hija del guardián de los bosques de Brocéliande y conocida también como la Dama del Lago. Ella era muy hermosa y el mago no resistió a sus encantos y se enamoró perdidamente de ella. Nimue no aceptó, sin embargo, su cortejo, pero le pidió que le enseñara los secretos de la magia, a lo que el gran mago accedió sí y le enseñó todo lo que sabía. La joven decidió utilizar entonces su poder con el propio brujo, lanzando sobre él un gran hechizo porque logró aprisionarlo en una gruta subterránea que tenía una única entrada, que estaba cubierta además por una roca encantada. El poder del hechizo fue tan grande que Merlín no pudo escapar nunca de ese lugar. Y fue allí donde finalmente murió, aunque hay quienes creen que el viejo sabio, mago, druida, o lo que en la India denominarían un gurú, continúa en la gruta a la espera de ser rescatado.
Bonnie banks all of Lomond. And in sunshine the waters are sleeping. Mother broken hearted kings lay suck in spring again. Though the wave only sees free their greeting. And he'll take the high road and I'll take the low. And having Scotland afore me, for me and my true love will never meet again. On the
estamos ya casi en el ecuador del programa. Quisiera hacer un pequeño repaso por lo que fue la primera parte, donde hablamos del vasto compendio de historias y leyendas bretonas, las primeras como eslabones de herrumbre húmedo, esos que conducen a las tabernas de los puertos, y las segundas que se mueven con sigilo por la maraña forestal de Broceliande, donde moraba el mago Merlín. Eso nos lleva, naturalmente, al tema dominante de la segunda parte del programa, porque también es bretón el origen de una denominación relevante para los argentinos, Malouine, Malvinas, que es el femenino de Malouin, gentilicio de los habitantes de Saint-Malo, la ciudad fortificada de la Costa Esmeralda, en Bretaña. La historia nos dice que detrás de la muralla circular que servía de protección a su antigua ciudadela, sus habitantes resistieron durante decenios los embates de los piratas ingleses. Hacemos una pausa, enseguida venimos. No se vayan.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Palomita sin palomar, la Plaza de Mayo no es buen lugar, porque nunca se sabe cuándo va a desbandarlas el temporal. El palacio color de rosa cambia de humor como el mar. Palomitas que ven pasar a la historia patria por la ciudad, saben bien que unos siembran vientos y otros cosechan la tempestad. El que vive por las cornisas temprano aprende a temblar. Rama de olivo y de laurel lleven a la pirámide celebrando por una vez que se fueron los cazadores y que ya nunca van a volver. Bye. palomitas que amigas son, de niños y viejos que toman sol. Reconocen que no es lo mismo gente con bombo que con tambor. El timbal de los granaderos que el retumbar del cañón. Al posarse en la catedral de las criaturas que pensarán, un mal día les tiran balas y al otro día migas de pan. Muchos años en la primavera huele a granada de gas. Rama de olivo y de laurel lleven a la pirámide celebrando por una vez que se fueron los cazadores y que ya nunca van a volver.
El 2 de abril de 1982 no fue para la Argentina un día como los otros. Ese día era entonces presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, salió al balcón de la Casa Rosada y se dio un baño de multitudes. Ya había llegado al pueblo de la Nación la noticia del desembarco de 700 infantes de Marina y 100 miembros de Fuerzas Especiales en Puerto Cruzac, y más de 150 años después, en las islas del Atlántico Sur, volvió a flamear la bandera celeste y blanca. Galtieri avanzó para tomar posesión del histórico balcón y antes de pronunciar el discurso que había preparado y de paso mandar mensajes hostiles a los flamantes enemigos, observó abajo la marea humana que se movía a sus pies como un animal invertebrado y esbozó una sonrisa. La historia hoy es muy clara para todos. La dictadura militar, de la que él era el comandante de turno en la línea sucesoria, se debatía en una decadencia ineluctable y decidió sacar de la manga el as de espadas de la baraja nacional, la única decisión capaz de despertar en la población una adhesión unánime, la recuperación de las Islas Malvinas. Una multitud enardecida colmaba la Plaza de Mayo y profería cánticos y arengas patrióticas como si fuesen verdaderos rugidos. Y ante cada frase o consigna que bajaba del balcón a través de los altoparlantes, la plaza vibraba como los grandes días. Ya casi nadie pensaba en lo acontecido en la misma plaza dos días antes, cuando fue escenario de una marcha brutalmente reprimida que dejó como saldo la muerte de Dalmiro Flores, 2.500 heridos y una cantidad indeterminada de detenidos. Y es que la guerra obnubila la razón. Y ahora lo que contaba era la Operación Virgen del Rosario, como denominaron las juntas a la recuperación de las Malvinas. Al día siguiente, las imágenes del dictador aclamado por la muchedumbre y la del desembarco de las tropas en Puerto Cruzac recorrieron el mundo. Por primera vez en la era moderna, la Argentina entraba en guerra. Paul Valéry decía: la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para el provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran.
Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. I'm
más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear, con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. No hay mal que no venga al hombre.
ocultos en las montañas que rodeaban por Stanley, se preparaban para las batallas finales.
Nuestras conversaciones en los últimos días era decir, bueno, ¿cuántos podemos morir? 5, 10, 20. Entonces la desesperación de no poder hacer nada, de esperar la muerte, de sentir uno que va a morir. Entonces uno se empieza a replantear todo lo que hizo en la vida. Y como nosotros teníamos 19 años, ¿qué podíamos haber hecho?
También para los británicos fue una espera angustiosa. Las tropas debían esperar hasta que se diera la orden de ataque.
No pasaba nada. Había electricidad en el ambiente, nos movíamos en línea abierta. Seguía sin pasar nada, seguíamos esperando. Al cabo de un tiempo se notaba una sensación general de alivio. La gente empezaba a pensar, se han marchado a escondidas, ya no están. Y justo cuando empezábamos a creérnoslo de verdad, el horizonte se iluminó repentinamente con una especie de mar de destellos blancos. Aquel primer ataque fue increíble. Era como tener una fila de ametralladoras justo delante. El ruido era alucinante. Creo que nos quedamos literalmente pasmados durante un par de minutos. Tenías la sensación de que si levantabas un poco la mano te la volarían de un disparo.
Fuego, bombas, tiros, volaban, corrían, gritaban. El pibe este se levantó y empezó a gritar... Me hirieron, y decía malas palabras, pero caminaba. Y dejó el fusil, me dijo, a vos te dejo el fusil, y a otro chico que estaba cerca le dijo, a vos te dejo los cargadores. Pero ya te digo, era todo tan loco, que no sé cómo sucedieron las cosas.
Siempre sabes si han herido a alguien que tienes cerca, porque oyes el impacto de la bala, pero también oyes un chasquido horrible cuando la bala atraviesa la carne y el hueso. Es muy desagradable. Es un sonido increíble, macabro. Aunque no lo hayas oído antes, sabes instintivamente de qué se trata.
Así de crudo es el relato. Así de impresionantes son los ruidos de la guerra. Así de percutidos los disparos y los estallidos en la noche. También así de humanos el temor y los gritos y la incertidumbre y las reacciones del cuerpo que no sincroniza con la mente y la mente que siente que el cuerpo se subleva y se torna ingobernable. Todo queda liberado al más elemental instinto de supervivencia, porque el que no mata, muere. Las situaciones extremas que se vivieron en ese primer enfrentamiento, cuando son contadas de esta manera, las palabras se transforman en aguijones, son como una pesadilla y obran como un disparador de imágenes espeluznantes. Son esas imágenes que hubiéramos deseado no tener que evocar jamás.
Este lugar tan lejos de casa. ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. No. Nunca más, nunca más, nunca más.
En los primeros días, representantes de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, encabezados por Julio Cortázar, por cierto, hicieron pública en Madrid una declaración en la que sostenían el derecho argentino a la soberanía de las Malvinas, pero no justificaban, cito, la actitud aventurera e irresponsable de la dictadura militar que oprimía a nuestro país y a quien hacían único responsable de las consecuencias que para el pueblo argentino pudiera acarrear esa acción. Una acción que para la Comisión era un intento desesperado de cohesionar a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo frenar la resistencia del pueblo argentino. Nadie es la patria, pero todos lo somos, decía Jorge Luis Borges. El 2 de abril quedó como una fecha marcada a fuego en el calendario de los argentinos. Allá se cumplieron 37 años ya. Muchos de los excombatientes recuerdan esa experiencia de vida como algo muy personal. Lo relacionan con el hecho que más los marcó. Escucho pocas voces, en realidad, analizando las verdaderas causas que los llevaron a vivir aquel infierno en un frente congelado. Ausente lo racional, lo que prevalece es lo emocional, que es más primitivo. Sin embargo, nadie podrá elevar ni una palabra de reproche a esos hombres, a esos jóvenes, a esos chicos que vieron su juventud atravesada por el drama de una guerra que ellos no decidieron y, sin embargo, sienten como propia. Paz y gloria eterna, pues, para aquellos que, casi sin darse cuenta, dejaron la vida.
Tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre, con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián. La patria la contempla, es un ángel sin sueño, la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada, ave caída es su igual. El agua se levanta en sus alas, quiere y no puede volar. El pingüino la vela, la gaviota le trae caretas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos, ella está triste de esperar. Como mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo, sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada, ella es la prisionera. Su correo de amor es el ave que migra, la nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama
Con este poema del galvanense José Pedroni, musicalizado e interpretado con tanta emoción por el también santafesino Raúl Manfredini, nos despedimos. Los esperamos la semana que viene aquí en La Folclórica y en Nacional, con música, con otra música, con historias, con otras historias y con leyendas, con otras leyendas, de aquí y de allá.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, ra, ra.